buenas tardes a todos y bienvenidos un día más al invitado de Radio Francia Internacional. Se estrena en el Teatro du Gymnase, el teatro del gimnasio aquí en París, el espectáculo Romeo y Julieta Tango, con coreografía y puesta en escena del argentino Francisco Leiva, quien desde hace casi 20 años se consagra a la creación y a la investigación en la frontera entre teatro, danza y música. Y precisamente para hablarnos de este espectáculo y de su intensa carrera en el mundo del teatro, del tango y de la música, Francisco Leiva ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Buenas tardes, Francisco.
Buenas tardes, Jordi.
Sobre todo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación.
Por favor, gracias por la invitación.
Permíteme, Francisco, que explique a nuestros oyentes que has nacido en la ciudad argentina de Mendoza, donde vas a empezar a bailar en el estudio de danza de Lucía y Valentina Fusari. Pero no era el tango que te interesaba entonces, no era la danza contemporánea, más bien.
Yo tenía 16 años y en realidad empecé a bailar justamente danza contemporánea, que era lo que se bailaba allí, pero tampoco se bailaba tanto. Digamos que yo fui el segundo hombre que bailaba en la ciudad casi prácticamente. Eran todas mujeres. De hecho, yo estaba enamorado de una de ellas y casualidad terminé el estudio, pero luego me enamoré de la danza, por supuesto, ¿no?
¿Estudiabas danza por eso? Porque había una clase de muchas chicas y eras el único chico.
No, hay algo de eso anecdótico, pero en realidad no, estudiaba realmente porque tenía ganas de aprender a bailar y era como el lugar donde había que hacerlo, ¿no? Eran dos hermanas que habían estudiado en Buenos Aires y que eran las pioneras en
¿Quiénes eran los ídolos, los bailarines que te gustaban en aquella época?
No habían tantos referentes, quizás te diría que tengo como bailarines que me gustan que desde siempre, como Michael Jackson, como bueno, Fred Astaire y algunos más modernos hoy en día, pero como bailarines contemporáneos tengo más ahora, actualmente, en aquella no tanto, tengo como más aprensión a los directores belgas, a los coreógrafos belgas, Wim van der Kuybus, Jean Fabre, que es más artista plástico. Y Pina Bausch, por supuesto, ¿no?
No lo hacías tan mal porque te dan una beca para ir a estudiar al famoso Teatro San Martín en Buenos Aires. Me imagino que fue una sorpresa increíble para ti, ¿no?
La anécdota completa en realidad es que yo quería estudiar teatro en Buenos Aires y me inscribí en el estudio de Ricardo Bartis, que, bueno, ya uno de los directores de los dramaturgos argentinos. Y necesitaba estudiar danza gratis porque venía de Mendoza y, bueno, no tenía dinero para sustentarme las dos carreras. Y la única forma de hacerlo era estudiar en el Teatro San Martín, que es como la entidad latinoamericana de la danza. Y, bueno, rendí una audición sin mucha esperanza en aquel entonces y maravillosamente quedé. Me dieron la beca y, bueno, pude formarme paralelamente en teatro y en danza.
Me contabas que tenías varios compañeros que eran bailarines de tango. ¿Fueron ellos los que te pervirtieron, entre comillas?
Sí, un poco sí. Había uno de ellos, que me fui a vivir con él, que él estaba más en el mundo del tango. Y como te contaba hace un momento, que te lo vuelvo a profundizar, es que en realidad ellos me querían llevar a las milongas, que es los bailes sociales, ¿no? Y yo tenía 24, 25 años y no quería porque no había mujeres jóvenes. Eran los 80, los 90 y no se bailaba, el baile todavía no había vuelto a nacer como el baile del tango, ¿no? Y en esa, entre los 90 y el 2000 empieza a resurgir. Y ellos me llevaron y en mi casa a las 9 de la mañana pasaban las bailarinas que hoy están bailando por el mundo, todos aprendiendo, era como el lugar en casa por donde pasaban todos.
Tuvo un auge entonces, ¿no? El tango durante la dictadura estaba un poco asociado al nacionalismo argentino, ¿no?
Estimo que sí, pero también había algo paralelo que entre los 80 estaba el rock and roll, nació el rock and roll, 70 los Beatles, el hipismo y demás, y el tango quedó como un poco de lado. Entonces, ahí se dice que hubo como un vacío de 40 años, la época de oro del tango es en los 30, los años 30, con todas las orquestas. y luego con este gran vacío y el tango del bailado lo toman nuevamente los jóvenes desde el 90 junto a las generaciones mayores y hoy en día, bueno, es una danza que está repartida por todo el mundo.
Como actor vas a tener como maestro, nos decías, a Ricardo Bartiz, un bailarín de tango, imagino que debe ser un buen actor también, ¿no? ¿No?
Yo te diría que un artista que se va a subir a una escena tiene que saber actuar. Bailarín de tango, bailarín de danza contemporánea, clásica, me parece que es fundamental, porque lo que, bueno, sobre todo lo que nos enseñaba este director, que es como el papá de los dramaturgos, era como a dirigirnos de algún modo y a tener un trabajo que fuera formal, pero a la vez totalmente verídico, como que no había que actuar, sino ser de algún modo, obviamente encarnando diferentes personajes, lo cual es un estado en realidad que el bailarín me parece que tiene constantemente que tener, que es estar en el lugar. Siempre dicen que los bailarines les quedan las caras como sin una sola expresión para siempre, pero creo que es bueno, que es simplemente una falta de información de poder aflojar y poder estar un poco más presente.
Después de esos estudios vas a venir a Europa. ¿Vas a venir a Europa a estudiar danza también o no? ¿O era para profesionalizarte?
Bueno, quizás termino la carrera del San Martín y la carrera con Ricardo Bartiz y sí, vengo a París en aquella época porque quería estudiar con Caroline Carlson, que tenía su atelier acá. Yo la había estudiado en San Martín.
Gran coreógrafa.
Era gran, sí, sí, Ito, ¿no? Descendiente de Nicolás. Y en aquel entonces yo hice un primer viaje en el año 99-2000. El Centro Nacional de la Danza, si no me equivoco, acababa como de abrir o estaba empezando y ellos proponían un montón de seminarios muy, muy interesantes en la época. Estaban ahí en el centro de París y yo pude acceder a esta formación porque, bueno, en aquel entonces tampoco había tantos hombres y sobre todo que había una facilidad económica también, una apertura. Estaban como también ellos en la búsqueda, me parece, de cuál sería su camino, que hoy en día ya es una entidad gigante que está ahí en Pantin, dirigida por Mathilde Monnier hoy en día, ¿no?
Fantástico centro, ah, dedicado a la danza. Antes de instalarte definitivamente aquí en París, pasas por Madrid, ¿no? Quizás hay menos ambiente tanguero en Madrid que en París.
Sí, en Madrid me parece que es más el flamenco, ¿no? Lo que está, como que tiene una danza muy fuerte, muy, muy propia. Y el tango es como un ambiente muy cerrado, muy pequeño, que no evoluciona, según yo veo allí. Y ahí entonces estuve más relacionado con el teatro. Tuve escuela de teatro, ahí creé la gran mayoría de mis espectáculos, de hecho, en un periodo de 5 años antes de venir aquí a París.
Y en París te instalas y vas a crear tu propia escuela de tango también, ¿no?
Sí.
Que ha sido declarada de interés por la embajada de
sí,
Argentina en París.
Sí, se llama École de Tango de París.
Exactamente.
Y en realidad la intención justamente era pluralizar un poco, intentar que hubiera un lugar en donde convergieran todas las ramas del tango y no solo una pareja dando lo que sabía hacer. Entonces es un poco una búsqueda global que en un principio es de danza y se va a convertir, va a haber una parte de música. Entonces, bueno, sí, el gobierno de Mendoza la declaró de interés, la embajada argentina, el año pasado nos dieron el label europeo de la Comunidad Europea. Y bueno, y viene avanzando bastante bien el proyecto, es más una institución y de hecho desde ahí se está como también gestando esta asociación. Mi compañía ha entrado un poco en esta asociación con la cual hacemos Romeo y Julieta. Todos los bailarines son como los mejores bailarines que hay aquí en Europa, profes de París, algunos, varios argentinos. Entonces se está tomando como una amplitud bien interesante.
Hay un verdadero interés de los franceses por el tango, ¿no? Yo creo que París es la segunda capital del tango en el mundo, ¿no?
Es París, sí.
Con permiso de Montevideo.
Nos van a matar los uruguayos. Se dice que París es la mamá y el papá es Buenos Aires, míticamente. Pero eso es porque vino en los años, no sé exactamente. Cuando aparece el tango en Argentina, lo toma luego la burguesía francesa y por eso se hace un poco internacional y gracias a Piazzolla, Gardel, a espectáculos como Forever Tango, se internacionaliza un poco. Pero yo creo que hay algo de la idiosincrasia parisina que tiene bastante que ver con la Argentina, que es algo de intentar encontrarse con el otro y a la vez con una formalidad, porque de algún modo el tango tiene una especie de elegancia formal que le va muy bien, me parece, a la ciudad luz.
Curiosamente, gracias a la dictadura argentina, muchos de los artistas, bailarines, intelectuales vienen a París, ¿no? Quizás en los años 80.
Sí, sí, lamentablemente.
Lamentablemente, claro.
Lamentablemente, y me imagino que
afortunadamente para nosotros.
Claro, claro. Sí, bueno, hubo una desaparición de 30.000 personas en la época de la dictadura con los planes Cóndor orquestados por los Estados Unidos y estas. Y entonces, ¿qué pasó? Que la gente que no desaparecía trataba de huir, porque se perseguía a los pensadores, se perseguía a los artistas, y entonces a los científicos, a los médicos, lo que les quedó a la gente fue huir. Y obviamente encontraron, de hecho Francia fue uno de los lugares que más así lo propuso a los argentinos. Y sí, y entonces vinieron acá un montón de argentinos que, bueno, que habrás conocido seguro a lo largo de estos 20 años que tenés el programa,
¿no? Naturalmente.
Alfredo Aria, Labelli.
Estaba claro que a los militares les gustaban más las marchas militares que el tango, seguramente.
Sí, sin lugar a dudas.
Francisco Leiva, volviendo a Romeo y Julieta Tango, que presentas en el Teatro de Gimnasio, ¿cómo surge la idea de inspirarse en la obra de Shakespeare? O me decías quizás en el West Side Story de Leonard Bernstein.
Bueno, surge de la idea de querer de unir un poco lo que hago, que es la dirección teatral y el baile, y en realidad también surge porque yo tengo la impresión que hace años que no hay espectáculos de tango. Hay una fórmula que se repite, un poco lleno de polvo, diría, los espectáculos antiguos, el malevo, la puta.
El tango para exportación.
Para, ¿no?, exportación, que es el mismo espectáculo que se repite. Y yo quise contar como historias a través de este baile, ¿no? Y entonces surgió, bueno, hace unos años hice Cuando Dora Conoció a Picasso, también contadas del tango, que es la historia de Dora Maar y Pablo Picasso. Y Romeo y Julieta tiene como aspectos como muy importantes, como la muerte, el engaño, el odio, el amor, que están bastante plasmados también en el tango, ¿no? Entonces surgió la idea de hacer un espectáculo un poco con un que conservara un poco todos los tintes de los espectáculos internacionales, pero que a la vez tuviera un poco más de profundidad.
Es cierto que el proceso de creación lo lleváis a cabo en España.
El proceso de creación empieza, bueno, primero trabajamos en la dramaturgia, justamente tratando de basarnos un poco, tomando en cuenta los trabajos dramatúrgicos que para mí tienen más relevancia, que es la obra de Prokofiev en danza clásica, West Side Story. Entonces hay un primer trabajo de dramaturgia que hacemos y luego hacemos audiciones en toda Europa y terminamos trabajando en España, en Madrid, porque Canal Dance allá nos apoya y la mayoría de los bailarines que escogimos eran de allá en aquel momento. Entonces hacemos todo un periodo de creación allí. Esto fue hace 2 años. Hicimos una pre-presentación y ahora el equipo está más basado en el norte, en París y Bélgica. Y León.
Para este espectáculo, Romeo y Julieta Tango, la música es original, ¿no? Es el bandoneonista de Gotham Project.
Exactamente, la música original es
Facundo Torres.
Sí, Facundo Torres, que estuvo en la formación inicial. Ha hecho una música entre moderna y tradicional, con tintes electrónicos, junto a Jonathan Lefebvre. Y bueno, y luego invitamos a gente a grabar en instrumentos también para hacerlo un poco más amplio. Hoy en día son 4 músicos en vivo.
Además es un espectáculo internacional. Hay algunas palabras, ¿no? Creo, en el espectáculo, ¿hay texto?
Cuando hice la dramaturgia hay algo que sucede que queríamos meter la menor cantidad de texto. Y Romeo y Julieta es una historia conocida, está en el inconsciente colectivo de la gente, pero no todos los detalles. Y hay ciertos detalles que para mí son importantes a decir. Por ejemplo, si le preguntas a cualquier persona en la calle sobre Romeo y Julieta, seguramente dirá un amor que no es y ellos mueren. Pero hay como un detalle ciertos que son importantes, como que ella toma una pócima para dormirse durante 48 horas y que Romeo va a venir a buscarla y la encuentra muerta y se mata y entonces ella se mata. Hay como 2 textos muy, muy pequeños que son dichos desde la banda de música para mí, para aclarar el cuentito, que a la vez se cuenta no con palabras, es con movimientos, sensaciones, pero me parecía que esos 2 momentos eran bastante importantes.
Ese cuentito, como tú le llamas, mantiene la tensión a pesar de que conozcas el final, ¿no? Hay una tensión increíble durante toda la obra.
Shakespeare, ¿no?
Increíble, ¿no?
Sí, Shakespeare. Shakespeare tiene como esto de los trabajos de fuerza actorales y esta tragedia que se mantiene, que uno tiene la esperanza que todo va a salir bien y no todo sale bien.
Después de estas representaciones aquí en París, ¿os vais a un festival, el Festival de Tarbes, me decías?
Sí, hacemos, bueno, hoy estrenamos, ¿no? Esta noche. Sí, sí. y luego nos vamos al Festival de Tarbes, a la noche central, al Festival de Tarbes Tango, que es el festival más grande, para los que no saben, el gran festival de tango de Europa. Y luego volveremos a París, estimamos, en noviembre. Estamos viendo algunas cosas que se deberían concretar esta noche, que no voy a contar por ahora, hasta que no se concreten, y la próxima parada sí es en Tarbes.
En fin, pues muchísimas gracias, Francisco, por Francisco favor. Leiva, por haber estado aquí con nosotros. Mucho éxito en el Teatro de Gymnase para este estreno. Y permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Suel Kedir, quienes están detrás de los cristales al tanto de la realización del programa, y enviar un cordial saludo a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina gracias a una cadena de televisión uruguaya.
¡Wow, fantástico!
Que se llama Canal U y emite desde Montevideo, en Uruguay. Muchísimas gracias a ustedes también por habernos seguido, y les damos cita para una nueva edición del invitado de Radio Francia Internacional.